Muy buenas amigos todos. Queremos que la palabra del Señor sea vida en nosotros y penetre profundamente en nuestra alma para que sea semilla de esa eternidad que esperamos dichosa con Dios. Entonces tenemos que ir aprendiendo más esa palabra para que luego la amemos, la estimemos y la demos vida. Y estamos explicando el Evangelio de según San Mateo. Y llegábamos al capítulo 13 desde el versículo 53. Es decir, cuando Jesús ya ha terminado de explicar sus parábolas y comienza, diríamos, otras cosas que va a hablar en el Evangelio y que vamos a decir. En primer lugar, quiero recordar una vez más, que no voy a estar aquí repitiendo muchas cosas que hemos dicho en el Evangelio de San Marcos. Ya sé que muchos me oirán hoy, no me han oído cuando explicamos el Evangelio de San Marcos, pero, en fin, tenemos que ir siguiendo adelante porque la Biblia pues es muy larga y, bueno, pues hay para muchas cosas explicar, sino algunas cosas sobre todo con más detalle que sean específicas de San Mateo y algunas cosas también un poco generales que ya las hemos visto en San Marcos y que tenga igual con San Lucas. El hecho es que al llegar a este versículo encontramos cómo Jesús está explicando el reino de Dios, lo está explicando por medio de parábolas, pero se empieza a comprender un poco la tragedia de la vida de Jesús, es decir, otros llaman el drama de la vida de Jesús. Y este drama, o esta tragedia, tragedia en cuanto que termina en muerte, aunque luego vendrá la resurrección, claro, la gloria, pero este drama en que se ve los que le siguen y los que no le siguen, los que están a favor y muchos que están en contra, que le llegarán hasta llevar a la muerte. Y entre los que siguen está la gente en general y luego están sus discípulos, claro, está también su madre, y están algunos de sus familiares que están con él y no están con él en cierto sentido, y son en algo son como un impedimento para ir hacia él, hacia el bien, diríamos, hacia lo que él quiere del reino de Dios. Y están también pues sus paisanos, y aquí llegamos ya a sus paisanos. Dice que Jesús se dirigió a su ciudad, es decir, a Nazaret, y se puso a enseñarles en la sinagoga, y la gente se preguntaba asombrada, pero ¿y por qué hace tantas cosas? ¿Por qué sabe tanto? Claro, porque la gente le conocía de toda la vida, la gente de Nazaret, le conocía desde cuando niño y luego sobre todo de joven, y un joven, diríamos, viviendo tanto, una juventud grande, una juventud larga, hasta los 30 años, y todos le conocían, y conocían todos sus familiares, y dice, pero bueno, ¿no es este el hijo del artesano? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas? Bien, aquí llegamos a este problema que tantas veces hemos dicho, no vamos a decir casi nada, porque lo hemos tocado en varias ocasiones, lo de los hermanos de Jesús, que sabemos que hermanos significaba familiares cercanos. En algunas ocasiones hemos ya comentado cómo ya desde el Génesis aparece esa palabra hermanos entre Abraham y Lot, que sabemos que eran verdaderamente tío y sobrino, y en otras circunstancias. Y entonces es una palabra en aquella lengua que quizá no tenía tanto desarrollo de muchas palabras, sino que con una palabra hermanos consideraban todos los familiares cercanos. Nosotros también hermanos llamamos a otras expresiones, y hermanos no solamente políticos, sino hermanos, diríamos, del espíritu, y entonces se amplía mucho más. Hermanos míos, bien, pues dice que estos familiares, diríamos, estos vecinos de él antiguos, estos paisanos, pues bueno, estaban admirados de que supiera todo, y por eso no querían tener mucha fe, no tenían mucha fe. Y Jesús les dijo, a un profeta lo desprecian solo en su patria y en su casa. Y esto se ve que se había visto antiguamente y era como un refrán que se decía, que un profeta está visto fuera, pero en su casa no está visto bien. Y dice que allí no hizo muchos milagros. Bueno, fíjese esta expresión, que es diferente en la que nos narra, por ejemplo, San Lucas, San Marcos, que dice que no hizo milagros, sino solamente hizo unas curaciones. Aquí pone todo en general, no hizo muchos milagros, es decir, hizo algunas curaciones, es decir, movido de su caridad, de su amor, llevado de esa compasión, pues tenía esa compasión hacia los enfermos. Sin embargo, otros hechos un poco más espectaculares allí, pues no hizo. Y para seguir en esa, diríamos, ese desprecio de los suyos, esa repulsa más bien de los suyos, pues continúa luego hablando de la repulsa que había tenido ya San Juan Bautista, pero sobre todo a propósito de que la fama de Jesús había llegado al patriarca o al tetrarca Herodes, y que se comentaba lo de Juan el Bautista, pero se ve que la muerte de Juan Bautista ya había pasado hacía tiempo. Y con motivo de que Herodes habla de la fama de Jesús, pues aprovecha el evangelista para describir cómo fue la muerte de San Juan Bautista. San Marcos pone más detalles. Pone algunos detalles como por qué comenzó Herodes a pensar si sería Juan el Bautista, quizá, porque habría resucitado. Entonces aquí encontramos los remordimientos de ese crimen, y se entrega pues a cábalas supersticiosas, a pensar, a ver algo en supersticioso. Parecía que era bastante supersticioso Herodes. Y aquí San Mateo como que resume un poquito toda esa escena de la muerte de San Juan Bautista. Sin embargo, pues está lo principal, la pasión y la venganza, el miedo y la complacencia, la danza fatal y la vida humana servida en banquete, en un banquete. Y la muerte del Bautista es historia que ya tiene como una leyenda. Si la misión del Bautista está vinculada a la de Jesús, su muerte violenta y la sepultura puede prefigurar la de Jesús. Esto sí que es importante para nuestra descripción. Es decir, que es posible que San Mateo, pues en este momento en que está poniendo la repulsa de los paisanos de Nazaret, y ahora quiere poner la repulsa de Herodes, pues está como entreviendo, comparando un poquito lo que le ha pasado a Juan el Bautista, le podrá pasar a Jesús. Ya lejos estaba de Juan Bautista aquellos recuerdos de cuando decía: preparad el camino del Señor. Examinando algunas cosas de esta versión que pone San Mateo sobre la muerte de San Juan Bautista, podemos ver cómo habían llevado a una prisión. La cárcel en que le custodiaba era la fortaleza de Maqueronte, situada al este del Mar Muerto, y dice que había sido con instigación de Herodías, porque Herodes mismo le tenía como un cierto aprecio. Y esto se ve, le tenía miedo, en cierto sentido, le tenía un aprecio, pero sin embargo hubo un momento que hasta le quiso matar a Juan y no le mató porque temía la turba. Y sin embargo ahora, sin querer matarle, le matará porque temerá la sonrisa maliciosa de algunos comensales. Y así, esta hija de Herodías, que se llamaba Salomé, y bueno, luego tienen muchos problemas de familia, todos aquí, y uno que si se casa antes, estaban el Filipo, y luego aquí Salomé, luego que se va a casar con un tío Filipo, también el tetrarca de Iturea. Bien, el hecho es que agradó a Herodes, y con juramento pronunciado sacrílegamente y cumplido supersticiosamente, pues le entrega la cabeza de San Juan Bautista. Es decir, aquel hombre que no tenía escrúpulos para algunas cosas, y para otros tenía escrúpulo, pero no eran escrúpulos, era como dice, en atención a los comensales, porque hubiera llevado mal el que Herodes no accediese a la petición de lo que había prometido a aquella bailarina. Estamos ya en el capítulo 14, versículo 13. Dice aquí que al enterarse de lo que había pasado, porque fueron a contárselo a Jesús los discípulos de Juan, Jesús se marchó de allí en barca. Aquí esto parece como un giro literario para explicar a otra cosa, porque parece ser que ya hacía tiempo que había muerto Juan el Bautista. Y aquí entonces da este giro, que se enteró Jesús, para luego comenzar a explicar la multiplicación de panes y peces, que la dicen todos los evangelistas. Los cuatro evangelistas dicen este milagro, cuentan este milagro de la multiplicación de panes y peces, que un evangelista nombra dos. Pero bueno, el hecho es que Jesús dice que estaba en una barca caminando por aquel lago, y cuando bajó de la barca vio que mucha gente le seguía desde aquellos poblados. Alrededor del lago de Genesaret había lugares muy habitados, había pueblos, y había otros pueblos, había otra parte, pues más como en desierto. Y quizá fue a esta parte más desértica que quizá iba Jesús a descansar con los apóstoles, pero se encontró con toda aquella gente que le seguía, y Jesús comenzó a hablar y hablar del reino de Dios. Llegó el atardecer, con hora avanzada ya, y no había que comer. Y vino la idea de los mismos apóstoles. Claro, la gente tiene hambre, pues diles que vayan a comprar algo. Lo que menos se les ocurrió a los apóstoles es hacer un milagro, sino buscar para comer, y por eso dijeron, hasta 200 denarios será necesario. Pero lo curioso en el evangelista que estamos, en San Mateo, que es además contador, porque su oficio era de cosas de matemáticas, pues no habla de los 200 denarios. Quizá dicen los autores, ¿por qué los otros evangelistas hablan de los 200 denarios y este no? Porque a lo mejor la cantidad pues le pareció demasiada, como tampoco habla en alguna otra ocasión, que ya hablaremos, de lo cual hablaremos con la pecadora, o con que le del frasco de alabastro, que se dice la cantidad, y él no dice la cantidad. Y bueno, y Jesús le responde, pues dadles ustedes de comer. Y claro, y ellos dijeron, pero si nada más tenemos 5 panes y 2 peces. Y Jesús mandó traerlos, y mandó a la multitud sentarse en la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, alzó la vista al cielo, dio gracias, partió el pan y se lo dio a sus discípulos. Ellos se lo dieron a la gente. ¡Qué versículo tan hermoso el 19, que parece que es como una Eucaristía! está hecho a la forma de la Eucaristía de la Última Cena. Y comieron unos 5.000 hombres. Y enseguida mandó a los discípulos embarcarse y pasar por delante a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Esta multitud que, como refiere San Mateo, que es al que estamos considerando, no solamente dice que eran 5.000 hombres, sino que además dice sin contar mujeres y niños. Hay algunos comentaristas que dicen, bueno, serían por lo menos otros tantos. No, no eran otros tantos, porque en aquel tiempo, esto hay que advertirlo, los hombres eran los que acudían a todas estas cosas. Las mujeres se quedaban en casa, y los niños con más razón todavía. Así que, bueno, siempre había algunas mujeres que seguían. Por eso el Evangelio describe a veces esta nota, y le seguían unas mujeres, como un dato expresivo, porque normalmente no eran muchas las mujeres que acudían a todas estas charlas y todo esto, y no eran los hombres los que acudían, que no tenían mucho que hacer en aquel tiempo. Bien, y sobre todo en tiempos de que no era recolección de cosechas, etcétera, pues estaban libres y, bueno, pues les gustaba ir detrás de algún profeta para oír algo. Bien, el hecho es que San Mateo no dice cómo les despidió a la multitud. Hay otros evangelistas que nos dicen que tuvo que huir al monte, porque la gente hasta que le quería hacer rey. El hecho es que después de despedirle, dice el versículo 23, subió él solo a la montaña a orar, y allí estuvo hasta el anochecer. Luego sucede algo que narran también San Marcos y San Juan, lo del calmar la tempestad, que más es calmar la tempestad del corazón de los apóstoles, pero San Mateo trae algo que no tienen los otros evangelistas, que es lo de que Pedro, cuando ve venir a Jesús por el agua caminando, creen que es un fantasma, y Pedro pues tiene valor para decirle, bueno, yo también quiero ir. Pero cuando tiene un poco de miedo, como que va cayendo, hasta que ciertamente cree en Jesús, o Jesús le da la mano. Escuchemos todo esto en una canción muy bonita.
Jesús bajó.
barca dice que estaba en medio del mar. Bueno, se entiende que se había desviado ya bastante. Y entonces ya en medio de la noche Jesús camina hacia ellos. Mucho de esto, como en otras ocasiones les he dicho, son cosas como simbólicas para expresar, en primer lugar, la diferencia tan grande, como se ve, de el soberano poder de Jesús y la fragilidad de aquellos pobres discípulos, que en cierto sentido muestran su rudeza, que son incrédulos para todas las cosas de milagros, que parece ser, ven fantasma como la gente sencilla, pero no son visionarios en el sentido de querer pues inventar milagros de Jesús. Y por eso pues es algo más importante para nosotros, para creer que los milagros no son inventados por aquellos hombres rudos, que no estaban por eso, sino que más bien mostraban como apatía, diríamos, hacia los milagros. No pensaban en los milagros, sino que los milagros venían a ellos y venían para solucionar sobre todo la angustia y la tormenta que había en ellos. Y aquí hay algo pues bastante curioso, como les he dicho antes, diferente en San Mateo, que no están en los demás evangelistas, por eso aquí lo recalcamos, y es la actuación de Pedro. En primer lugar decimos, es que Pedro se hundía bien, no teme porque se hunde, sino que se hunde porque teme. Lo repito otra vez, que como dice un autor, no teme porque se hunde, sino que se hunde cuando teme. Y Jesús le quita el temor, que lo importante, el agarrarle de la mano es para darle confianza, que es lo que quiere nosotros. Y aquí se va viendo cómo es propio de San Mateo ir exponiendo como el itinerario espiritual de este primer apóstol San Pedro, de este, diríamos, primer responsable de la Iglesia. Y como dentro de poquito veremos, pues San Mateo es el único también que habla de San Pedro como el responsable a quien Jesús promete toda la responsabilidad de la Iglesia. Enseguidita vendrá. Pues aquí se ve la llamada, como Jesús no solamente quiere que le siga con una audacia más grande, que no titubee en el peligro, porque Jesús siempre le fallará. Es como la figura ejemplar para toda la Iglesia. También San Pedro aquí es como la imagen de aquel que le va faltando la fe, y por lo tanto es dejado a sus fuerzas naturales hasta que Jesús extiende la mano, porque quiere que nosotros colaboremos con nuestra fe. Pedro temió cuando estaba ya al alcance de la mano de Jesús, circunstancia que hace más reprensible su falta de fe. Bien se mereció la reprensión del Maestro, que es una reprensión para todos nosotros. Por eso los evangelistas, lo mismo San Mateo, amigo de San Pedro aquí, que le quiere ensalzar, lo mismo le ensalza que luego, a continuación, pues también explica las reprensiones que dice Jesús contra él. Y luego el viento se paró. Aquí Jesús calma el agua, calma la tempestad y sobre todo calma el espíritu en tempestad que había en aquellos apóstoles, para que vieran la paz que significa estar con Jesús. Cuenta el evangelista que cuando Jesús entró en la barca y se calmó todo, los de la barca se postraron ante él diciendo, ciertamente eres hijo de Dios. ¿Entenderían ellos exactamente qué es ser hijo de Dios? ¿O es una expresión quizá de la catequesis de San Mateo, para que después de ciertos años las personas y todos nosotros, cuando comprendemos estos milagros de Jesús, nosotros hagamos esta profesión de fe aquí y digamos verdaderamente, Jesús, tú eres hijo de Dios? De hecho, pues terminaron la travesía y dice que llegaron a Genezaret. Bien, San Juan dice que al día siguiente tuvo aquel discurso en Cafarnaún. San Marcos dice que se dirigieron a Bethsaida. parece una cosa parecida. Besaida y Cafarnaún, al fin y al cabo, estaban bastante cerca. Y Genezaret se llamaba todo aquel lugar, como la comarca, podíamos decir. Y por lo tanto, llegar a Genezaret, lo mismo podía ser a un pueblo o a otro, pero de aquella comarca. El hecho es que aquí, de nuevo, nos expone esos momentos de triunfo de Jesús, en que la gente, de triunfo del amor de Jesús, en que la gente se entera que ha llegado Jesús y todo, le llevan enfermos y le quieren que le permita al menos tocar un poquitito de su manto, porque saben que el que lo toca queda curado, especialmente por medio de la fe. Y llegamos al capítulo 15, que dejaremos para otro día. Hoy terminamos, ya terminando este programa, recordando estos actos de amor, de cariño de Jesús, esta multiplicación de su amor con estos milagros antes, la multiplicación de los panes y peces. Y alguno dirá, pero a nuestro alrededor, con nosotros no hay estos milagros. Sí, hay tantos milagros de Dios alrededor nuestro, y Dios va multiplicando las cosas buenas que hay en nosotros. Por eso, en este día también cada uno de nosotros digamos, creo en Jesús, Él es mi amigo, mi alegría, mi amor.
Compartir su heredad, seguiré a tu lado, llevaré tu mensaje de paz.
Y precisamente para que se multipliquen estos actos de amor, de estos milagros de fraternidad, de amor, de repartición de bienes materiales y espirituales, nos quiere a nosotros mismos, y Él quiere que nosotros seamos agentes o ministros de esta repartición de bienes, para que así la gente, a través de nosotros, pueda creer en Jesús. Pues bien, amigos, que Jesús sea nuestro Salvador, que escuchemos sus mensajes a través de los evangelios, estamos en el Evangelio de San Mateo sobre todo, y así, por lo tanto, pues ya lo dejamos por el día de hoy. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Alabó a la viuda, porque Dios cuando pudo el llamar.